Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Hoy vamos a estar charlando de un tema súper interesante.
Industrias.
Está buenísimo. Puedes seguir con nosotros si quieres leer el artículo, porque vamos a estar hablando sobre un artículo que está en cbclavoz.com y se llama
Industria exitosa.
De nuestro querido, el kraken más guapo del mundo, Benjamín Parra.
Benjamín Parra, que ya está ahí del otro lado. Y bueno, hablemos, arranquemos el tema. Industria exitosa. Contanos, ¿de qué se trata?
Qué lindo, Joy, que me digas eso de... O sea, me hace sentir... es una inyección de ánimo para empezar el día. Que te digan el kraken más lindo del mundo es... Se me arruga el corazón.
Ay, esa arruguita es mía, entonces. Ahí está.
Bueno. Mira, yo la otra vez cuando estábamos charlando, me dijiste que había habido una entrevista de alguien de Pedro, ¿cómo se llama?
Alex San Pedro con Marco Vidal.
Marcos Vidal, y que la primera pregunta que le tiró fue...
Fue, ¿qué piensas de la industria cristiana? Esa fue la pregunta. ¿Cómo ves la industria cristiana? Y ahí bueno, arranca.
Y me quedé pegado con eso. Claro, me quedé pegado con eso porque... Me parece que es un tema importante, tema que ha herido a mucha gente y tema que ha confundido a mucha gente. Hoy por hoy en Chile, por ejemplo, hay una gran discusión, o sea, no una gran polémica por un obispo evangélico que en una declaración de prensa dijo que él recibía de diezmos mensualmente 30 millones de pesos chilenos, que vendría siendo... no sé cuántas veces el sueldo de el sueldo mínimo de un trabajador promedio, digamos. No tengo los números ahora, no los quise hacer igual tampoco. Y propiedades y vehículos y apoyo a sus hijos y todo el cuento. Y me acordé de mi papá, viste que mi papá era un kraken en potencia. Mi papá era un kraken cuando todavía no se hablaba de kraken. Siempre tenía... Entonces una vez... El pastor de mi iglesia, estoy hablando de los años 70, se compró un auto y lo empezó a trabajar de taxi. Es una iglesia en la que el pastor no tiene que trabajar, sino depende de los diezmos de la iglesia. Y el pastor tenía un ingreso bastante excelente porque era una iglesia grande. Uh-huh. Entonces mi papá no podía entender por qué el pastor se había comprado un taxi para trabajarlo como taxi. Me acuerdo que era un Impala, un auto magnífico, así, una nave. Entonces mi papá se enojaba y peleaba con nosotros en la mesa, o sea, no, discutía y decía, ahora dice, no le voy a poder decir mi pastor, le voy a tener que decir señor empresario. Hasta que ya no pudo más y se lo dijo en su cara al pastor. Y era muy interesante porque el pastor quería mucho a mi papá porque él lo encaraba, ¿me entendí? Le decía en su cara lo que no le parecía que estaba bien y ese tema... lo molestó mucho. Y después, el otro día estaba mirando tarde en la noche, estaba flipeando canales antes de que me diera sueño, y me encontré con una cierta programa cristiano, bueno, no sé si llamarlo cristiano, pero es de una iglesia conocida grandemente acá en Sudamérica, en que estaban promoviendo, uno tenía que llevar una botellita de estas, de agua mineral. Entonces, eso, claro. Entonces tú pasabas y te echaban tres gotitas de agua del río Jordán.
No.
Para que lo llevaras a los enfermos.
No.
Por supuesto, las tres gotitas tenían un valor porque obviamente había que ir a buscar.
Claro, alguien la trajo.
Alguien la trajo. Y eso me hizo acordar de otra época en Chile, de un obispo famoso que vendía pañuelitos ungidos. Se basaba en este versículo que decía que cuando Pablo estaba trabajando, dice que a veces los delantales de Pablo que estaban con su sudor y todo, se lo llevaban a los enfermos y lo tocaban y sanaban. Entonces él inventó los pañuelitos ungidos a 100 pesos cada uno para que le llevaran a los enfermos y sanaran. Ya hicimos la aclaración de que no estamos hablando de todos, estamos hablando de estas instituciones. Entonces, el tema es la industrialización de la fe, o cuando la fe se convierte en una estructura organizacional, en donde ya el tema del dinero se hace presente inevitablemente. ¿El dinero es malo? No. El dinero es sumamente importante para la vida porque hay que vivir, hay que comer, hay que pagar cuentas, sí. Pero el dinero no puede ser imprescindible, el dinero no puede ser esencial, el dinero no puede ser el fundamento del cristianismo, no puede ser el fundamento de la iglesia, no puede ser el fundamento de la doctrina, no puede ser el fundamento de la organización cristiana. Lo voy a decir claro, el dinero no puede ser el fundamento de la iglesia. ¿Ya? El fundamento de la iglesia es Cristo, más que ninguna otra cosa, porque ya luego vamos a hablar de por qué estoy cada vez más indignado cuando no nos centramos en la persona de Cristo y vamos por muchos otros lados doctrinales y no nos centramos en la palabra de Cristo. O sea, lo que tenemos que comparar es la simpleza del modo de vida de Jesús y el impacto de su ministerio versus la complejidad y la grandeza económica de los grandes ministerios y el absolutamente inexistente impacto social que tienen en el mundo de hoy. Lo voy a repetir. Tenemos que hacer una comparación entre la simpleza del modo de vida de Jesús y el enorme impacto que causó en la historia versus la enorme complejidad y la grandeza poderosa de grandes ministerios cristianos y su cero impacto social. No sé si eso está claro así. Entonces, ahora quiero decir que este tema de la industrialización de la fe no es solo la música y la literatura, aunque nos vamos a referir a eso si es que nos da el tiempo, para decir ahora pasen al final y compren mi CD o compren mi libro.
Como dice mi libro ahí en la puerta.
Claro. O si no, encuéntrenme, cómprenlo con PayPal o con Mercado Libre. Okay. El tema es que cuando un grupo de creyentes, chiquitito, ¿viste? Se concertan y empiezan a orar juntos, se reúnen en una casa y la gente se empieza a convertir, entonces el grupo crece, por loco. Entonces, ¿qué piensan los hermanos? Dice, pucha, ya nos quedo chico en el living de la casa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que arrendar un local. Entonces se arrienda un local y ya entonces hay que comprar unas banquitas, hay que comprar un pequeño equipo de sonido, hay que decorar el local, ¿me entiendes? Hay que poner un letrero, hay que cambiar las luces para que haya más luz. Y después el local se hace chico. Entonces, ¿y por qué no compramos mejor un terreno y construimos nuestra propia iglesia? Ya entonces empiezan a buscar y dicen, mira, ya ahí venden un terreno que era de un no sé quién, pero vale 30 millones de pesos. ¿Y cómo juntamos 30 millones de pesos? Entonces hay que empezar a cranear cómo juntar 30 millones de pesos y empiezan a hacer choripaneadas y empiezan a hacer emprendedores y empiezan a hacer artesanías para vender y entonces empiezan las prédicas sobre el diezmo, sobre la ofrenda, sobre las campañas, las teletones y todas esas cuestiones. Y entonces construyen el templo. Entonces ya hay que comprar un equipo más grande, hay que tener bancas más lindas, hay que tener iluminación especial, hay que tener toda la parte instrumental, hay que tener toda la cuestión de audio. Y la iglesia sigue creciendo, entonces dice, bueno, tenemos que agrandar el templo. Y ahí ya dice, chuta, pero es que sabes que hay mucha gente, vamos a necesitar contratar un pastor de ministerio, un pastor de jóvenes, un pastor de alabanza que esté en tiempo completo porque la obra ha crecido mucho. Entonces ya tenéis que empezar a pagarle a esas personas, tenéis que pagar a las personas que hagan el mantenimiento, porque ya la iglesia es tan grande que la gente no lo hace por amor, sino lo hace porque puede ser un buen empleo trabajar para la iglesia, ¿me entendí? Entonces sigue la presión. Entonces ahí es donde son dos cosas a mí las que me molestan cuando se industrializa la fe, que primero es la presión por la plata. Entonces tenéis que empezar a incluir periódicamente en la prédica y en la enseñanza el tema de fe y finanzas, el tema de los diezmos y las ofrendas, Porque usted dé y el Señor le va a dar. Usted aporte y el Señor le va a multiplicar. Usted le da 10 al Señor. El Señor le pide 10 nomás y le deja 90 para usted. ¿Entiendes? Entonces tienes los diezmos, las ofrendas. Empiezas a hablar acerca de sembrar. Empiezas a hablar acerca de que el cristiano tiene que prosperar y toda la cuestión. Entonces se produce lo que yo llamo, anoten, amigas y amigos, la instrumentalización económica del mensaje. O sea, empiezas a predicar un mensaje basado en un episodio, en un pasaje de la Biblia, pero la aplicación práctica del mensaje, o sea, lo que tienes que poner en práctica cuando termina la predicación es que te pongáis con un billete más grande para la ofrenda. O sea, la aplicación es que tienes que dar, ¿me entendí? Eso vi personalmente, no voy a decir cómo ni dónde, pero se predicaba de cualquier cosa, pero al final vaya al lugar allá donde se recibe la ofrenda y póngase, haga un acto de amor, haga un acto milagroso, haga un acto de fe, haga un sacrificio de fe, de aquello que no tiene, pero el Señor le va a multiplicar y le va a dar y le va a dar. ¿Por qué es esto? Porque la iglesia, la organización, la institución necesita la plata, porque tiene gente a la que tiene que pagar. Viste, solamente cuando pensáis en construir una iglesia tenéis que pagar a un arquitecto, tenéis que pagarle a los a las personas que van a trabajar si es que los hermanos no van a construir gratis. Tenéis que pensar en los permisos, tenéis que pensar en qué equipo vas a comprar de sonido, tenéis que pensar en los vidrios, tenéis que pensar en todo, ¿me entendí? Y tenéis que hacer los estacionamientos, tenéis que hacer las diferentes oficinas. Entonces empieza a crecer todo. Y hace un tiempo, en una ciudad sudamericana, me tocó entrar a una gran mega iglesia. Y entráis y hay toda una infraestructura de poder, una infraestructura de no sé, una atmósfera así de búnker, ¿me entendí? Entonces la oficina del pastor, que es un hombre muy importante internacionalmente, entonces ya no cualquiera entra a la oficina, al búnker, porque el búnker está allá en el fondo y está como viste, como esos castillos medievales rodeados de pozos y de puentes levadizos. O sea, para poder llegar a la oficina del personaje principal, posiblemente no llega, llega un grupo bastante reducido. Antes está filtrado por asesores, por asistentes, por oficinas intermedias, ¿me entendí? Ahora ya el pastor no puede atender personalmente a todas las personas porque son muchas personas, ¿me entendí? Él no podría, entonces va delegando y se convierte todo en una gran organización, pues, y exitosa. Tú podés, quien tienen canales de televisión, tienen radio, tienen todo lo que tú queráis. Pero la cuestión principal, es decir, ¿cómo te pudiera decir? La sensibilidad de la fe, la capacidad de ese... Por eso yo tengo, y esto es algo absolutamente personal, no es una postura institucional de CBC La Voz ni de nadie, es la de Benjamín Parra, yo tengo una gran crítica y una gran duda sobre el concepto de mega iglesia. A mí me parece que es bastante discutible el concepto de una iglesia de 10.000, 20.000, 50.000 miembros. Tengo muchas dudas de que ese sea un modelo que represente la pureza del cristianismo bíblico. Me parece a mí, es una opinión completamente benjaminesca, así que no. ¿Cómo se dice? Mi opinión no representa necesariamente el punto de vista de la organización. Y es un punto de vista completamente personal. Entonces, y dentro de este ambiente es cuando la música y la literatura se convierten en industria, ¿me entendí? O sea, ya no es solo económica, sino la farandulización de la música. O sea, si un día pudiéramos hablar con libertad sobre el tema de la música cristiana, compadre. O sea, aparte que ya no es alabanza, te conté la otra vez, ¿no? Eso de que la alabanza, de que el salmista y todo eso, nada que ver. Tú escuchás las letras de las canciones y no son nada de alabanza. O sea, hablas de Dios pero en referencia a mí, ¿me entendís? No es una mirada hacia la persona de Dios, sino una mirada hacia lo que a mí me pasa con Dios. Y aparte que hay unas letras que son simplemente... festivaleras, le llamo yo, ¿viste? Son canciones pegajosas para festival, para que se venda, entonces todo el mundo anda repitiendo el estribillo de la canción. Y entonces después anualmente se tienen que reunir en ciertos shows internacionales donde premian las mejores canciones y ellos y ellas llegan con sus mejores galas y llegan con sus agentes de prensa y dan sus conferencias y llegan todos vestidos de negro con trajes muy, muy espectaculares. Y te encontrás con que ya tenemos que pensar de un billboard, tenemos que pensar de los premios tanto. Y al final entramos, o sea, no hay una diferencia entre lo que es y lo que no es, ¿me entendí? O sea, hay una industria. ¿Dónde se compra tu disco? ¿Dónde se compra tu libro? Entonces hay una presión. Por ejemplo, esta gente que publica un libro por año, por ejemplo, o sea, nadie en su sano juicio va a producir un material de alta calidad una vez por año, ¿entendí? O sea, San Agustín se demoró 13 años en escribir La Ciudad de Dios. O hay otros autores que han escrito libros, grandes libros que se han demorado años y a lo mejor publicaron uno o dos. Pero tení gente, líderes que publican un libro por año, ¿entendí? Y toda la gente de su iglesia obviamente está obligada a comprarla porque es el libro de nuestro líder. Entonces me parece a mí que estamos frente a una... O sea, por un lado se produce una industrialización, una superestructuración de la fe... Y por otro lado ves que se reduce el poder, se reduce la calidad, se reduce la potencia del contenido del mensaje cristiano. Y al final todo, como decimos en mi país, se convierte todo en una chuchoca. O sea, es todo lo mismo. No hay una diferencia. Pero para mí tiene mucho que ver cuando las instituciones se estructuran y crecen y el dinero se convierte en una presión fundamental. Ya tengo que repetirlo para que no salgan voces airadas e indignadas diciendo usted que ataca a mi iglesia. No ataco a ninguna iglesia. Yo ataco el concepto. Me enoja el concepto porque nos quieren vender una idea de lo que es el cristianismo, que es una idea pagana, ¿me entendí? Es una idea pagana. Eso es paganismo. ¿No es cierto? Entrar en estas estructuras de poder, estas estructuras de dinero. O sea, que el líder tenga guardaespaldas, compadre. O sea, que el líder que te diga, mira, esta no es la hora que yo doy autógrafos. Voy a dar autógrafos en la después de la conferencia de prensa. El salmista, loco, que tiene que dar autógrafos después de la conferencia de prensa porque lo molesta a la gente. O líderes que después que saludan a la gente, loco, lo he visto, se echan este alcohol, ¿cómo se llama? El alcohol, ese gel.
Hand sanitizer.
Como el papa que sacaba la mano para que no le dieran tantos besos en el aire.
Ay, Dios.
No, es dramático, loco. Y vuelvo a pensar en Jesús, ¿me entendí? Oye, Jesús no fundó ninguna iglesia, loco, no armó ningún local. O sea, yo tengo serias dudas sobre el tema estructural iglesia, serias dudas. Obviamente no las voy a exponer acá, son personales. Pero cada vez que la iglesia se institucionaliza, cada vez que se convierte en un edificio, el tema que hay que meter es la plata. Y la plata contamina a la gente, loco. He visto gente hermosa, hermosa, gente sencilla, gente que tenía poder de Dios en su vida. Y cuando empezó con el tema de la plata, porque después se convierte en una presión, porque tenés que pagar sueldos, tenés que pagar facturas de luz, de agua, de gas, tenés que pagar vehículos, tenés que pagar salario del mantenimiento, tenés que pagar tantas cuestiones. El tema de la plata se te convierte en una prédica, po. Bueno, era eso lo que quería decir. Entonces, habría que aplicar para la iglesia lo que se llama ¿cómo se llama el procedimiento? No sé cómo llamarlo. Es el principio KISS, KIESS. En inglés es KISS, que es Keep It Simple and Small, manténlo pequeño y simple. Manténlo simple y pequeño. KISS, el principio KISS. Pero no, no, hoy día no es el principio KISS, el principio es Big and Powerful. No sé si hay algún comentario, quieres sí, una pregunta.
Te dejan saludos, lo que pasa es que hoy era un día para dejarte hablar, o sea, hoy sí. Era un día para escucharte. Y
sí, una cosa que yo he notado es que ahora no siguen a Jesús, siguen a los pastores. Oh, no voy a la iglesia porque mi pastor no va a predicar hoy. ¿What? O sea, sí, yo creo que mucho de esto tiene que ver con nosotros también, como nosotros vemos y llevamos nuestra relación con Jesús. Porque esta gente está yendo a estas iglesias, ¿no? Entonces, están tomando esa decisión de ir. Pero si uno toma la decisión de leer un poquito más...
Sí, no sé. De pensar.
Sí.
De ejercitar un poco el pensamiento y decir, tengo que leer más, tengo que interpretar eso más, tengo que parar de pretender que me digan qué es lo que dice y tengo que empezar a ver o a leer o a entender qué es lo que dice, que no me cuenten o que no te lo cuenten. El señor Kraken, Benjamín Parra, está en las redes sociales, en Instagram, con gran éxito, con muchas respuestas.
No, no digáis con gran éxito porque me da miedo. Tenéis que decir, bueno, que la gente querida responde y dicen que bueno lo que estás haciendo, pero no, tengo terror del éxito y del poder. Esas dos cosas las odio.
A lo que me refiero con éxito, y vale la aclaración, es
gracias,
que
gracias,
claro. O sea, está cumpliendo el cometido por el cual fue abierto la cuenta de Instagram. A eso me refiero. El éxito no... Gracias. Depende de dónde lo mires, lo podés mencionar. Si el éxito para vos son números y seguidores, bueno, si tenés muchos seguidores, entonces serás exitoso. Pero si lo abriste con otro propósito, como el caso...
O sea, creo que el éxito es que cumple el propósito que tú dices.
Eso
que
mismo.
Es comunicar las ideas que nos han rondado por tantos años. Un saludo para ti y para toda la audiencia querida. Gracias por querer escuchar esto. Y bueno, hoy día sale un nuevo podcast que va a estar muy bueno, que es el verdadero costo de la ropa que usas. En realidad, la ropa que compras barata, ¿es realmente barato el costo? ¡Ah! No dejes de escuchar el verdadero costo.
Benjamín Parra Arias en Instagram y el canal de Benjamín Parra en YouTube. Gracias, amigo, por tu tiempito. Muchas on gracias. Fire. Crack.
Nos vemos.
Nos Adiós. Vemos.
Un
Chao.
Abrazo,
on fire, el Kraken.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.